Hasta mañana. Te espero a las 8.
6 en punto, 5 en Canarias. Aquí estaremos mañana de nuevo el ingeniero Montes y yo. Adiós.
...91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
12 y media del mediodía, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estamos a día 26 de octubre.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Y hasta las 2 del mediodía la radio de la Bahía de Cádiz la acompaña. ¿Por qué no? Claro que sí, vamos a echar un buen ratito. En Onda Cero Cádiz, en la 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Y hoy tertulia, ¿eh? Tertulia del nuevo estado de alarma. Porque ayer entró en vigor a las 6:25 de este domingo el toque de queda nocturno. Bueno, restricciones, ahora el eufemismo del eufemismo, restricciones a la movilidad nocturna. Usted que nos está escuchando ha tenido restricciones a la movilidad en el domingo, en el sofá, que yo me lo sé. Enrique Huguet, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Y por qué acaba de colgar Enrique Huguet? Ahora le vamos a llamar, pero vamos a ver si está Juan Sales en la vía telefónica. Juan, buenas tardes.
Aquí estamos, buenas
menos
tardes.
Mal que tú sí estás, como Jaime Rocha.
Sí, aquí estoy,
Y Paco Moya, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos.
Buenas tardes, don Jaime, buenas tardes.
Bueno, decíamos que es el fin de semana del estado de alarma. Nos volvemos a tener activo el estado de alarma, pero precisamente para lo que se ha denominado restricciones a la movilidad nocturna, que es un toque de queda efectivo. Esto va a ser bastante duro para la economía gaditana y para la economía nacional. Pero no sé si es el menor del mal mayor que nos podía venir. No sé qué opináis.
Bueno, hay una cosa que yo no tengo muy clara y es que solamente consiste en la movilidad nocturna o hay otras medidas, por ejemplo, número de personas que se pueden reunir y cosas de eso. Porque de eso he hecho en falta que la Junta de Andalucía nos diga a los andaluces lo que podemos y lo que podemos hacer, porque hasta ahora lo único que sabemos es lo de la movilidad nocturna. ¿O tenéis vosotros más información?
Bueno, parece ser
hay más, ¿eh?
Que han reducido el número de personas en las reuniones sociales a 6 personas.
Parece ser, dices tú, Paco, pero
sí, pero es que
sabemos con certeza.
Claro, porque pasa una cosa. Las restricciones, cada autonomía puede disponer de una pequeña variación en las que le afecte en cuanto a las generales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la confinación de la noche, hay quien puede hacer a las 10 o puede hacer a las 11 y salir a las 7. Ahí hay variedad. Dejan el margen, pero hay una variedad que oscila en una hora arriba o abajo. Luego, en el tema del movimiento perimetral, también hay dudas, porque, por ejemplo, yo tengo un problema personal, que es que tengo necesidad de ir a Salamanca y hoy me entera por la mañana de que digamos el movimiento perimetral o el cruce entre ciudades, ahí hay una indefinición porque dicen que se pueden cruzar autonomías que lo permite a la propia autonomía. Entonces ahora mismo yo no sé si, digamos el ejemplo práctico, yo no sé si puedo ir a Salamanca o no.
Claro, yo tengo.
Amigos,
tengo un billete para Madrid para el día 11.
Un segundito.
Sé si puedo ir o no puedo ir.
Un segundito, que vamos a saludar a Enrique Huguet, que se nos había colgado. Enrique, ¿estás ahí?
Sí, se ha perdido la comunicación y siento no haber escuchado lo primero que han dicho mis compañeros.
Barrabasadas todo, no te preocupes. O sea, estamos hablando del estado de
alarma.
Estamos hablando del estado de alarma, de esta situación que viene derivada. Jaime, precisamente, Jaime Rocha, hablaba de que este fin de semana, amigo, tienes un billete para Madrid, por ejemplo, que depende de las restricciones que adopte Andalucía y Madrid, si se pueden transitar entre ambos municipios, ¿lo pierdes o no lo pierdes?
Claro,
pasa, Jaime, perdona, hay una causa. Tú lo tienes para el día 11. Y
el día 11,
el primer tramo acaba el día 9. Ojo, después tienen que renovar o no renovar o cambian algunas restricciones en función de los resultados de cada una de las comunidades. O sea, que tú todavía estás en la zona que no se sabe, ¿entiendes?
En principio por 15 días.
Exactamente.
Bueno, pero la idea del gobierno son 6 meses, ¿eh?
Sí, pero bueno, probable.
Pero yo creo que esto, si me permitís, yo creo que esto de los 6 meses, esto es una fecha disuasoria así que ha lanzado el gobierno para que no nos pensemos que si vamos bien a mitad de noviembre ya la cosa no tiene problema, ¿sabes? Uh-huh. Sino para que tengamos en el coco que esto va a durar bastante tiempo. Sí, esa es mi opinión.
Pueden ir por ahí los tiros, porque aquí lo que, según mi humilde opinión, creo que sí que se ha puesto de relieve que tenemos que estar mentalizados ya no solamente, no sé si como una medida de presión ciudadana o de responsabilidad ciudadana, no sé cómo definirlo, la verdad, que lo que nos ha hecho el gobierno de España con este mensaje es mentalizarnos de que esto en 3 meses, como el anterior ola, no se va a vencer. Aquí hay que buscar, claro, una solución definitiva.
Claro, claro, claro. Por eso hablan de hasta el 9 de mayo.
Pero además creo, Jaime, que entre líneas se puede leer que esto, el gobierno lo que no quiere estar cada 15 días reunido en el Parlamento a que le den permiso o no le den permiso. Eso también tiene algo que ver con eso del hecho de la fecha de mayo, que dice Juan. Que tiene razón, para que sepamos que esto, y tanto pensar en las Navidades, pues te cubre un poco el espectro, claro, de que estas Navidades pues nos vamos a tener que dedicar, claro, pues, a estar en casa en pequeñas familias, porque incluso menos de 6 tendrá que ser.
Pero a ver, Paco, ¿tú no crees que el gobierno de Andalucía y el de Madrid y el de cada comunidad debían de habernos dicho ya si efectivamente tú vas a poder ir a Salamanca, si yo voy a poder ir a Madrid, si voy a poder reunirme con más de 6 personas a partir de hoy? Todas esas cosas tenían que haberlas publicado ya, ¿no? Yo creo que
Pero no lo ha dado. Pero Jaime, si todavía no lo ha dado tiempo, esto es lo que publicó ayer el gobierno de la nación. Tiene que llevarlo al Congreso también.
Claro. Entiendo yo.
Con lo cual.
No, claro. la primera vez que se decreta el estado de alarma lo hace el gobierno. Lo que tiene que aprobar el Congreso son
por 15 días. Y como hay una, de momento tú dices 15 días, hasta como dice Paco, hasta el día 9, ¿no? De noviembre.
Sí, 9 de noviembre.
Pero ahora, si el gobierno, que lo va a hacer, quiere seguir continuando esto, como ellos dicen, con esa fecha ahí extraña del 9 de mayo, esto lo tendrá que llevar más adelante de nuevo al Congreso. Y luego hay otra cosa más, y es que las propias comunidades autónomas, que van a ser los que van a dirigir, van a ser el mando único en cada comunidad de este tema, son los que van a tener potestad para mover dentro de unas condiciones mínimas, que son las que el gobierno establece, las que el gobierno de Madrid establece, van a ser las que van a mover dentro de esas condiciones mínimas, arriba o abajo, las necesidades en función de lo que cada uno determine por el movimiento de la pandemia en su territorio. Pienso yo, vamos.
Y amigos,
pero a ver, yo sí, lo que quiero que me digáis, si no pensáis que estamos faltos de información, estamos muy faltos de información, yo creo, porque
sí, pero que
aquí se dicen las cosas generales.
Claro.
Sí, mira, hoy hay un Consejo Interterritorial de Salud en Madrid con todos los consejeros de salud. Creo que, por cierto, Enrique, estás ahí ya, has vuelto, ¿no?
Sí.
Hablábamos de precisamente todo lo que viene derivado de este nuevo estado de alarma. Hoy hay en Congreso un Consejo Interterritorial de Salud en Madrid precisamente para definir las líneas que va a seguir cada comunidad autónoma en relación a esta movilidad interterritorial. Lo que nos va a afectar en Cádiz, por ejemplo, es en materia turística. Estábamos ahora viviendo gracias al mercado interior, al mercado de España y al mercado andaluz. El mercado andaluz no se va a resentir, pero el de fuera de Andalucía, sí, que elegía Cádiz como destino vacacional. Hay que poner, esto sí que es importante, hay que poner planes sobre la mesa para evitar un desgarro del sector hostelero y hotelero de nuestra provincia de Cádiz, que ya lo ha sufrido mucho, no sé qué opináis, pero las administraciones locales, la Diputación de Cádiz, que ya han invertido todo y más de lo que tenían, y sobre todo la Junta de Andalucía, deben poner en marcha, aunque sea un mecanismo, para salvar a esos hosteleros y hoteleros.
Claro.
Mira, Jaime, resulta de que esta mañana, leyendo la prensa, es por darte la razón, ¿no? Leyendo la prensa decía que el señor don Juan Manuel Moreno se estaba pensando no restringir la entrada a Andalucía. O sea, que todavía no lo ha decidido. Con lo cual tiene razón que hay que esperar un par de días, hay que esperar un par de días que se definan los detalles. Porque claro, las normas generales son relativamente más fácil de desarrollar. Pero luego vienen las minucias, luego vienen los pequeños detalles. Y los pequeños detalles, pues hay que tenerlo en cuenta, porque ahora mismo se ha puesto muy de moda el confinamiento perimetral. Y ahora todo el mundo dice, bueno, ¿y cuál es el confinamiento perimetral? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Puedo atravesar una comunidad si la comunidad no me deja? ¿Puedo? O sea, hay ahí un montón de detalles que eso tendrá, como bien dice Juan, pues tendrá que definirlo en dos días como máximo.
Claro. A ver. Mira, cuando me toque.
Por favor.
Pues ya te toca.
Por favor, ya te toca.
Ya me toca.
Esperemos que el teléfono no nos boicotee.
Yo creo una cosa. Es decir, es bueno que haya seguridad jurídica. Es decir, esta alarma lo único que ha creado seguridad jurídica, y no es razonable que, sabiendo que venía una segunda ola, no se hubiera legislado antes. Porque estamos pagando inocente por pecadores. Pecadores por inocente, como se diga. Por otro lado, al no haber mando único, de hecho, estamos casi en un Estado federal, que me parece bien. Yo lo que voy es que los datos de Andalucía son buenísimos en comparación con el resto de España, teniendo en cuenta que somos el 20% de la población. Entonces, para que nosotros no nos podemos permitir que no venga el turismo, y habrá que exigir rutas seguras para que puedan venir. Eso para empezar. Yo espero que la reunión que tú decías de hoy de los consejeros haya sentido común, porque lo que no estoy en nada de acuerdo es que se hable del 9 de mayo. ¿Cómo se puede hablar a tantísimo plazo? Entonces, habrá que ajustarse a la realidad y habrá que, como dice Paco, para evitar la incertidumbre y todas esas cosas, habrá que concretar qué nivel deja de ser alarma. Porque no es razonable que toda España esté en alerta, a excepción de las Canarias, porque sus datos son mejores. Bueno, pues si esos son los datos que van a servir de techo, o un poco más, un poco menos, uh-huh, eso debe dejarse claro, que cuando se consiga, que en Andalucía será relativamente fácil, y en Cádiz capital muchísimo más, con lo cual quiero decirte que ya que hemos tenido la suerte de que a nuestra antigua alcaldesa la hayan nombrado presidenta del RETE, que es un grupo de una agrupación de puertos para colaborar entre ellos, bueno, pues que Cádiz sea un puerto por su seguridad, porque sus datos lo dicen, que puedan venir aquí los turistas, es decir, que los cruceros puedan venir. Cádiz es más seguro hoy por los datos que la propia Canaria, puesto que somos la capital con menos incidencia. Entonces, todo esto espero que se regule y espero que pongamos sentido común a esta situación. Porque sin economía no se puede pagar la salud. Eso que quede claro. Es prioritaria la salud. Pero se dice, este año, ¿qué es lo que tú pides? Salud. Salud porque económicamente estás bien, estás estabilizado. Si no, pediría primero poder comer.
Aquí nos enfrentamos a una situación bastante compleja, porque precisamente sin economía, mismamente lo has dicho, no se pueden pagar los servicios públicos y la sanidad al fin y al cabo, pero es que también nos encontramos en que si no hay gente que trabaje, esto no va a funcionar, porque están en sus casas, porque están malos. Aquí hay que encontrar un equilibrio necesario sí o sí, sobre todo en una provincia y en una comarca como la nuestra, como la Bahía de Cádiz, que depende mucho del sector hostelero y poco del sector industrial, al contrario de otras provincias de nuestro país.
Bueno, pero también en la provincia tenemos sector industrial. Yo, por ejemplo, siguiendo la línea que marcaba Paco de lo de ir a Salamanca, yo me digo, en Navidades van a poder venir mis hijas a estar, se van a poder reunir la familia, no se van a poder reunir, se va a llamar a eso el que, por ejemplo, dos familias, que menos, que sean 10 o 12, no se puedan reunir en una casa, que está todo controlado y va a estar bien hecho.
Bueno, sí, bueno.
Tiene que pensarlo.
Eso todavía es muy temprano, ¿eh? Enrique, eso todavía es muy temprano, Enrique.
No, muy temprano no. Enrique. Han dicho 9 de mayo, cuidado.
Sí. No, ya, pero no. Pero
todo pasa, Enrique, con 9 de mayo, no. Este que ir poquito a poco, porque no hay nada grave que no pueda esperar 48 horas para pensar. Espero que hoy piensen, que sigan pensando, porque no es justo, vuelvo a insistir, que solamente las Canarias por sus datos, total. Entonces ponga usted otra cota, no el 9 de mayo. Cuando se consiga estos objetivos, usted dejará de estar en alarma.
Sí, precisamente lo dijeron.
Usted en alarma hasta el 9 de mayo, pero usted puede quitar, eliminar todas las restricciones, todas.
Para eso hay un semáforo.
Si algún día la tiene que poner, tiene usted la alarma, vale, hasta ahí llego.
Enrique, escucha un momento, hombre. Escucha un momento, Enrique, que lo que está diciendo no es cierto. El gobierno dijo al 9 de mayo, pero que si ellos consideraban que la cuestión evolucionaba favorablemente, no tendrían problema en alargarlo o acortarlo.
Efectivamente.
O sea, que lo del 9 de mayo es una fecha, como dijo Juan antes, es una fecha objetivo, pero si desde luego, por ejemplo, en una región, en cualquier autonomía, se bajan los índices a 25, como están hablando, evidentemente cambiará mucho las restricciones. Y luego un pequeño detalle, Enrique. Cuando tú dices que venga la familia, que lo tengo controlado, estás equivocado. Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo, mi familia. Uno viene de Almería, el otro viene de Antequera, el otro viene de Johannesburgo, la otra viene de Salamanca. ¿Me puedes explicar tú a mí qué control tengo yo sobre tanto viaje? No tengo ningún control. Son gente diferente, que las quiero mucho, porque son mi familia,
Que mira, aquí ha ocurrido lo mismo que la vez anterior. Es decir, ¿por qué tuvimos la pandemia que tuvimos? Porque hay una cosa, Andalucía, pese a toda la que está cayendo, a los 7 meses tenemos 2.000 fallecidos. Desgraciadamente, 2.000 fallecidos, que multiplicado por 5 son 10.000. Y sin embargo, en la totalidad de España hay treinta y tantos mil apuntados. Y sabe Dios cuántos que no están apuntados. Entonces, te quiero decir que partiendo de las cifras que tenemos, el 9 de mayo es simplemente decir no que lo puedan acortar, no lo puedan acortar. Mire usted, el estado de alarma, para que usted tenga seguridad jurídica, que es la única ventaja que le veo a la alarma, la seguridad jurídica, y que cada uno en su casa sabe más que la de la ajena. Dice, usted ya puede funcionar como quiera. Uh-huh. Y tiene usted la seguridad de que ningún juez le va a poder decir a usted que no lo hace bien o que lo hace
eso
mal.
Eso no lo discute nadie, Enrique.
Pues ya está, eso es lo que he dicho. Si usted cree que puede, no. Si yo creo que la cosa va muy bien, no restrinjo. Si yo creo que la cosa va bien y puede ir bien, por ejemplo, lo que hemos dicho de los cruceros, porque Cádiz no puede ser una base de cruceros, o pueden venir aquí los cruceristas, si estamos en el sitio más seguro de España.
Estaban a punto ya de venir, ¿no?
Sí, efectivamente, estaban a puntito ya de hecho se está trabajando para esa llegada de cruceristas a nuestra provincia de Cádiz. Bueno, yo voy a aprovechar, Jaime, voy a empezar contigo, luego vamos a hablar uno por uno, porque me gustaría hacer una reflexión, que creo que además es muy necesaria para nosotros y para la gente que nos está escuchando a través de la 101.4 y 91.4 de la FM. ¿Hemos aprendido algo de la primera ola? ¿Hemos aprendido la lección, Jaime?
Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque si la hubiéramos aprendido no estaríamos como estamos. Entonces, además, estás viendo todos los días y estás viendo referencias sobre reuniones masivas, sin mascarillas, sin distancia y tal. Y eso es lo que provoca. Hoy me han contado a mí una cosa, porque no sé si habéis visto el Diario de Cádiz. Estamos en una reunión celebrando un cumpleaños aquí en Cádiz, un grupo de amigos bastante numeroso. Y me han llamado la atención, y tienen razón los que me han llamado la atención. Dice, ¿cómo habéis hecho eso? ¡Qué barbaridad! Porque simultáneamente me han contado en el puerto Santa María, en una partida de dominó, que eran 4 personas y 2 más que había habido, pues hay ya un fallecido y 3 contagiados. O sea que fíjate tú si hemos aprendido o no hemos aprendido la lección. Yo creo que no, en absoluto, vamos.
Juan, ¿qué piensas? Juan,
¿sí?
¿Qué piensas?
Sí, sí. No, estoy escuchando aquí. Yo creo que nos estamos excediendo, porque yo creo que nos ha dado tiempo material a desbordar todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, sobre la pregunta concreta que tú dices, yo creo que mayoritariamente la población ha aprendido. Lo que pasa es que esto no quita que haya un porcentaje mínimo de pajaruchos que están estropeándolo todo, que son los que están obligando a que los cierres perimetrales y a la reducción en las reuniones familiares y esto. Por eso se toman estas medidas, porque hay un número de personas que parece que no va con ellos esta movida. Pero en términos generales yo creo que la mayoría de la población sí que está aprendiendo. Vamos, yo he aprendido mucho de todo esto. He aprendido mucho. Para no salir yo más que dos o tres veces a la semana, fíjate si he aprendido. Y con respecto al anterior, que estuve escuchando bastante tiempo a ellos lo que decían, es que hay unas cosas en esto del estado de alarma. Primero, las condiciones que ha puesto el gobierno son condiciones mínimas. Los presidentes de comunidades o los sanitarios de las comunidades, lo que sea, pueden decidir para que haya más o menos restricciones. Aunque tengan el mando, por eso precisamente, porque van a tener el mando único. Y luego hay una cosa, una coletilla ahí importante que dice: el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud irán corrigiendo las medidas según vaya evolucionando la pandemia. Luego, exacto, no empecemos a correr, a quererlo saberlo todo en dos horas y a dogmatizar nosotros lo que hay que hacer. Lo que hay es lo que hay. Y con respecto a Andalucía, que Enrique es muy dadivoso con Andalucía.
Como tiene Enrique que ser, como tiene que
no,
ser.
No, pues no debe serlo, porque el señor jefe de Andalucía ya ha dado unas normas concretas, y es: ha cerrado perimetralmente Granada capital más 30 municipios adyacentes, ¿vale? Ha puesto restricciones en Sevilla, Córdoba y Jaén, reduciendo los aforos al 50% en la hostelería y el cierre a las 10 de la noche. Y ha ordenado que las reuniones máximas en reuniones sociales y familiares sean de 6 personas. O sea que todo esto quiere decir que hay problemas en Andalucía para que nos preocupemos de ello, y que afortunadamente la autoridad está poniendo freno a eso.
Bueno, vamos a aprovechar un segundito que, sí, de hecho, las cosas del directo a esta hora del mediodía, Jaime, creo que te tienes que marchar, ¿verdad? Así que...
Efectivamente, como te dije, tengo un compromiso ahora y no tengo más remedio que dejarlo. Lo siento muchísimo. Hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte a todos
La próxima semana, ¿no? Que si no me equivoco, creo que tenemos día de fiesta.
El lunes, que es lunes.
Ah, bueno, pues cuando tu día, Jaime, cuando tu día.
Adiós.
Venga, un abrazo. Adiós a todos.
Adiós.
Paco, y ahora la pregunta del millón. ¿Tú qué crees?
¿Que yo qué creo?
Sobre si tenemos todo preparado, todo listo, nos hemos enseñado más o menos. Porque, mira, Enrique, tú que nos estás escuchando atentamente, seguramente tu reflexión será muy interesante, pero un detalle de lo que ha dicho Juan me parece importante en relación a Andalucía.
Vamos a ver.
En Andalucía hay que hacer un análisis un poquito más...
Bueno, pero vamos a ver. Hemos aprendido muchísimo. Y el comportamiento de la gente en general ha sido muy bueno. El confinamiento fue brutal, brutal. Y como consecuencia, la juventud y el ocio se ha desbordado en muchos puntos concretos. Porque lo que ha dicho Juan, que estoy de acuerdo, son puntos concretos, consecuencia de unas acciones concretas. Punto. Porque somos 8 provincias. Pero los números son los números. Y los números son que a nivel de España debíamos haber tenido unos 10.000 fallecidos con los números de Andalucía. Nos guste o no nos guste oírlo. Y ahora me parece muy bien que el consejero de salud diga: en estos puntos se está fallando, se está yendo, restricciones. Para que eso se pueda producir, me ha parecido muy bien lo de la alarma, porque da seguridad jurídica. Si no puede haber ningún juez que diga que no se puede hacer, que si entonces los derechos de la gente de libertad...
Pero no estamos hablando de lo que hemos aprendido.
Es la ventaja. A los casos concretos habrá que meterle mano, pero todos los municipios o todas las zonas que se han dicho... Y no se nos olvide una cosa, que antes de todo esto, Madrid ya había confinado, ya había cogido barrio, ya había hecho la movilidad, ya había hecho restricciones. Es decir, que la gente, lo que pasa que lo que hacía, no había seguridad jurídica y te lo podían tumbar. Y ahora no. Y me parece bien que el mando único haya desaparecido y que cada uno en su casa haga lo que cree que tiene que hacer.
Paco.
Y ya está. Es lo que digo.
Sí. Sí, pero hay una cosa. Estamos hablando de qué hemos aprendido o no hemos aprendido de lo anterior.
Bien. Mucho.
Pues yo creo que no, Enrique, te voy a decir por qué. Porque mientras que el ciudadano medio sí se ha mentalizado y está ejerciendo una mejor civilización que anteriormente porque ha visto las consecuencias, los que nos gobiernan no, porque observa una cosa. Mira, todavía seguimos que no sabemos ni utilizar, ni nadie se ha mentalizado, un programa que lo dicen con la boca chica, que es el COVA, el seguimiento del virus, no me acuerdo exactamente cómo se llama, y luego otra que son los rastreadores. Yo me hago una reflexión. Y además, de hecho, ya hay colegios profesionales que se están ofreciendo de que los jubilados de esos colegios profesionales puedan colaborar con la crisis. Yo te hago una pregunta, Enrique. ¿Tú te crees de verdad que entre la cantidad de parados que hay en este país y la cantidad de jubilados que hay en este país, no hay personas preparadas que una vez que se lo planteen, exijan, por ejemplo, una mínima educación o conocimiento y con dos días de información tendría suficiente, no haría una buena labor de los rastreadores? Los rastreadores han dicho que es una de las cosas más importantes que hay. Y sin embargo, ¿qué están esperando hacer medidas de este tipo? Tú, Enrique, a ti te llama ahora mismo el señor de la Junta de Andalucía y te dice, mire, don Enrique, ¿puede usted ejercer de rastreador? ¿Y qué pasa? Pues lo mismo eso pasa con la mayoría de las cosas en cuanto a implantar normas nuevas, a haber contratado más médicos para la primaria, que está viene hoy en la prensa, de que tardan 15 días en atenderte, porque no tienen medios. Entonces, ¿qué es lo que han aprendido? ¿En qué hemos aprendido? Yo no veo que se haya aprendido en nada. Lo único que es una lucha política, y entonces el gobierno le tiene miedo a la decisión de la autonomía, y la autonomía se quita la responsabilidad con el gobierno. De acuerdo que es una herramienta jurídica, pero a ver cuándo os aclaráis y determináis de una puñetera vez a ver qué es lo que hay que hacer.
Pero mira, dándote la razón, tú sabes que en nuestra casa de Onda Cero hemos llegado a decir que por qué los asesores del ayuntamiento no eran gente preparada, jubilados, etcétera, etcétera, que además cobrarían o no cobrarían o lo que fuere, y podrían ser lo harían mucho mejor que muchísimos asesores pagados que no hacen nada. Hasta eso hemos llegado a decir. A mí me parece bien lo que dices. Es decir, utilizar el conocimiento de la gente que tiene tiempo es un gran recurso. Estoy totalmente de acuerdo.
Acuérdate de la reserva. Los militares.
Yo estoy convencido que ahora, como cada uno en su casa sabe lo que tiene que hacer, en menos de un mes, igual que el consejero, y sigo lo que dice Juan, y estoy de acuerdo con lo que dice Juan, ha cogido y determinadas zonas que están muy calientes han puesto restricciones durísimas, que me parecen bien. Entonces resulta que poco a poco irán viendo qué hacen, qué no hacen, qué medidas de nuevo. Porque yo creo,
Enrique,
una cosa,
que estamos
en manos de un buen consejero, porque además es médico. Creo que estamos en manos de un buen consejero que además es médico. Y entonces yo estoy convencido que esto irá mejor. Y lo que hay que tener muy claro es que lo que no se puede es el paro, cuidado, la economía es importante, y otra cosa, la integración de la familia. Es decir, habrá que pensar la familia, qué condiciones se puede reunir, qué no se puede reunir, qué tal. Si un señor, como decía Paco, viene de Johannesburgo, pues tendrá que tener un control de seguridad para que pueda hacerlo, de un certificado antes de salir de su país de que está bien, con lo cual él mismo lo hará por seguridad a los demás, porque los demás
queremos
hacer daño.
Pero Enrique, entonces, ¿qué hemos aprendido, caramba, Enrique? ¿Qué hemos aprendido? Si seguimos
todavía... Hemos aprendido mucho, y el comportamiento general de la gente, tremendo. Y los datos de... Y los datos de Cádiz, no tirarlo por el suelo. La capital con menos incidencia de España. Tonto, joder.
Nos quedan menos de un minuto y 10 segundos. Juan, te voy a dar el honor. 20 segunditos, 30 segunditos de postilla final.
Nada, yo digo que generalmente sí hemos aprendido. Está clarísimo, porque tenemos una población de cerca de 50 millones de habitantes. Y todos no estamos haciendo tonterías por las calles o en los clubes o
eso
en las zonas esas. ¿Eh? Que, por cierto, otra cosa que ha hecho el presidente de la comunidad autónoma andaluza es arbitrar el cierre de las peñas y asociaciones culturales. ¿Eh?
Eso es, ¿vale? eso es. Bueno, la semana que viene, pero la siguiente tendremos tertulia. Enrique Huguet, un abrazo enorme.
Un abrazo enorme.
Juan Sales, gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Paco Moya, vamos, gracias. Vamos.
Adiós.
Que nos pisan las noticias, que nos vamos a la 1:11. ¡Hasta ahora!
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con el país de nuevo sumido en un estado de alarma que el presidente Sánchez pretende alargar hasta el mes de mayo. Un escenario de más de 6 meses que va a necesitar del apoyo parlamentario para salir adelante. La oferta que acaba de hacer el líder del PP, Pablo Casado, para apoyar la medida incluye 2 condiciones. Una, que no dure más de 8 semanas. 2, que haya un compromiso para un cambio de legislación que permita utilizar leyes ordinarias, José Ramón Arias.
La primera enviaría un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, permitiría salvar la Navidad en el aspecto económico. Los estudios que tienen las comunidades plantean ese plazo, 8 semanas, para controlar un rebrote como el que vivimos. Por otro lado, Casado pide que la legislación ordinaria sustituya lo extraordinario del estado de alarma. El líder popular espera que el gobierno acepte esa oferta.
Por tanto, esta es la oferta que hacemos, una oferta, creo, generosa, duplicando ya lo que para nosotros debería ser un límite básico, que es la jurisprudencia que tenemos hasta ahora, y creo que es razonable para lo que pide la Unión Europea y lo que nuestro marco jurídico y los expertos vienen diciendo.
Casado considera que si hemos vuelto a la situación actual es debido al fracaso del gobierno, que no ha actuado con diligencia porque la responsabilidad principal es suya.
Esta mañana el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Val, le explicaba a Alsina que a su grupo le parece excesiva la duración hasta el mes de mayo, hasta el día 9. Aunque es verdad que apenas 2 horas después parece que Ciudadanos se conforma con que sea Sánchez quien comparezca para dar explicaciones de forma periódica y se mantenga esa duración de 6 meses. Una condición de la que también hablaba Edmundo Val esta mañana en Más de Uno.
De lo que se trata básicamente ahora en la negociación con el gobierno es de hacerles comprender, de hacerles ver que es imprescindible que el presidente del gobierno en las sucesivas prórrogas del estado de alarma tiene un periodo que sea razonable, que sea operativo, de acuerdo con este objetivo de lucha contra la pandemia, acuda al Congreso de los Diputados a rendir cuentas de las cosas que preocupan.
Los empresarios lanzan un SOS si ese estado de alarma se prolonga 6 meses. Planean un decálogo de medidas urgentes porque dicen que podrían quebrar miles de negocios, Caridad García.
Se avecina un desastre económico y hay que establecer un plan con medidas urgentes para evitarlo. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Un plan de rescate para salvar autónomos, salvar empresas y salvar empleo. O impulsamos medidas o desgraciadamente vamos a arrepentirnos de la catástrofe en el empleo que vamos a ver en los próximos meses.
Medidas como extender los ERTE hasta el 31 de mayo, bajar las cotizaciones sociales y las cuotas de los autónomos, reducir el IVA a sectores afectados, establecer ayudas al alquiler o implantar una moratoria en el pago de impuestos y suministros.
Hablaremos de la conferencia de presidentes donde participa Pedro Sánchez y también la responsable de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado que Bruselas está con España, pero también ha solicitado que contribuyamos con buenos proyectos para lograr la recuperación. De paso, los 140.000 millones de euros de los fondos europeos que el gobierno gestionará a medias con las comunidades autónomas. Mientras tanto, las cifras de contagio en el mundo siguen subiendo, ya superan los 43 millones de casos, se disparan en Europa, en Alemania, Francia, Italia y también en Bélgica, que teme el colapso del sistema sanitario por la avalancha de infecciones en esta segunda ola. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Dicen las autoridades belgas que los hospitales de este país podrían estar saturados en 15 días. Por eso han hecho un llamamiento desesperado a la población para que limite las relaciones sociales y sean más responsables, porque ahora mismo aseguran estamos peor que en primavera. Las cifras están desbocadas. El país ha registrado hasta este 26 de octubre más de 305.000 contagios y más de 10.000 muertes por COVID-19. Los problemas más importantes están en la capital, Bruselas, y en el sur del país, en Valonia. Desde este lunes, además, el toque de queda empieza a las 10 en vez de a las 12.
Hablaremos a partir de las 2 de la salida de Leopoldo López de Venezuela, con represalia incluida del régimen de Maduro, que considera a España cómplice de esta huida y que ha detenido a varios miembros de la embajada de nuestro país en Caracas. Y les contaremos datos sobre violencia de género que aporta hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica. Solo el 15% de las víctimas denuncia al agresor. que en la mayoría de los casos es plenamente consciente de lo que hace Belén Gómez del Pino.
En la mitad de las sentencias estudiadas, el autor del asesinato se entregó voluntariamente tras el crimen, lo que atenúa su pena. Por ello, el observatorio plantea la necesidad de suprimir este beneficio, ya que en ningún otro tipo delictivo se observan cifras similares. Además, el 86% de los crímenes se calificaron como asesinato, lo que implica que se cometieron con alevosía o ensañamiento. Hay una influencia mínima de disfunciones mentales o de consumo de alcohol y droga, lo que muestra que los crímenes se cometen con plena conciencia y voluntad de ejecutarlos. El informe refleja un aumento de la edad media, tanto en agresores como en víctimas. En el periodo estudiado se sitúa en el entorno de los 44-45 años.
Bueno, pues en 55 minutos les contamos todos estos y otros asuntos en una nueva edición de Noticias Mediodía, la del lunes 26 de octubre. Ahora les dejamos con Chema del Olmo y el equipo de enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España.
Hola, muy buenos días. Hoy primera jornada de descanso en la Vuelta, con Carapaz de líder y con la Farrapone y el Angliru que nos esperan este próximo fin de semana. Mientras, su director general, Javier Guillén, se muestra confiado en que el estado de alarma no afecte a la carrera.
Nosotros, hoy por hoy, viendo las medidas que ya se han tomado en otras comunidades autónomas sin estado de alarma, pues confiamos en que siga sin afectarnos esta situación. Pero, desde luego, nosotros no tenemos una bolita mágica para saber qué va a pasar, más allá de entender lo que pueda ser, por supuesto, la protección del interés general, pero a día de hoy hay carrera y tenemos que seguir trabajando para que día a día salga adelante.
Javier Guillén también nos apuntaba que está en contacto permanente tanto con el CSD como con las comunidades autónomas por donde pasa la carrera.
Cada tarde a las 8 salimos a la calle para contarte la situación de primera mano.
¿Y Laura Pons, qué está pasando?
Uy, cuidado, que cargan. Vamos,
Laura.
Hemos gritado que éramos periodistas, llevamos chalecos de prensa.
Sometemos a análisis y debate los temas que más te afectan en tu día a día.
Los ERTES. La idea inicial era y sigue siendo salvar el mayor número de trabajos y familias. Los datos que se siguen apuntando de caída del Producto Interior Bruto son...
Y dejo en el aire una duda. Nivel de formación, nivel de competencia. ¿A dónde debe llevarnos la educación?
La brújula. Las noticias del día. Todos los datos. La tertulia con voces expertas y el tono cercano y directo de Juan Ramón Lucas.
Lo mejor de este tiempo en la radio es que son los oyentes que nos están dando la calidad en el producto que emitimos. Estamos consiguiendo que hagáis la radio vuestra.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. Los jueves en Onda Cero Andalucía, la brújula del deporte andaluz. A las 7 y 5 de la tarde, eventos, competiciones, torneos, iniciativas, noticias, todo el deporte de nuestra comunidad. Y deportistas, los que están empezando y los que se cuelgan medallas llevando el nombre de Andalucía fuera de nuestras fronteras.
Querida y admirada Blanca Manchón. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sentado esa medalla de oro? Estamos en directo en comunicación con Pyeongchang. Regino Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La brújula del deporte andaluz, los jueves a las 7 en Onda Cero Andalucía, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo regional de las 2 y 20. La pandemia del COVID-19 deja 2.649 nuevos contagios y 13 fallecidos en Andalucía, según el último recuento de la Consejería de Salud, aunque el número de hospitalizados se reduce en 94 personas, lo que deja el total en 1.876. Sin embargo, la mala noticia es que sube el número de ingresos en la UCI en 19 personas y se sitúa así en un total de 268. Y ya ha terminado la conferencia de presidentes. Cerca de las 2 de la tarde se espera la comparecencia telemática del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, tras esa conferencia de presidentes que ha comenzado esta mañana con Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para el reparto de los fondos europeos anti-COVID-19. Por ahora sabemos que el Gobierno de España finalmente va a solicitar el total de los 140.000 millones de euros que ofrece Europa, y en su intervención el presidente Moreno ha solicitado que el reparto a nivel nacional siga los mismos criterios que ha usado la Unión Europea de población, paro y PIB, mediante los cuales le corresponderían a Andalucía 23.000 millones de euros. Y mientras tanto, estamos a la espera de conocer también la decisión de la Junta de Andalucía respecto a la flexibilidad en las medidas que le permite el estado de alarma decretado por el Gobierno central. Los hosteleros andaluces insisten en pedir al Gobierno autonómico que amplíe el cierre de los bares y restaurantes hasta las 11 de la noche, especialmente en las provincias ahora restringidas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. El vicepresidente de la patronal hostelera andaluza, Antonio Luque, advierte que de no ser así, este horario condena la ruina a muchos negocios.
No es ninguna idea descabellada, solamente sería una hora más, daríamos la cena y así salvaríamos muchos puestos de trabajo. Estamos a la espera de que la Junta de Andalucía tenga una reunión con nosotros, que podamos dialogarlo, y pensamos que son momentos de sentido común, de consensuar las cosas, y esperemos que sea así, porque una hora más no afectaría en nada a los rebrotes. Por todo lo contrario, salvaremos muchos negocios de hostelería.
El sector de los hoteles también da por perdido este año y el que viene tras el estado de alarma aprobado por el Gobierno central. Son palabras del presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Luis Callejón Suñé, en declaraciones a la agencia Europa Press, donde ha anticipado el cierre de más hoteles debido a que el toque de queda, afirma, va a disuadir las visitas de los turistas. La nota positiva la encontramos en el sector del comercio, que ve en la campaña navideña una última oportunidad para salvar sus dañadas cuentas del presente año marcado por la pandemia. Esperan que estas compras reactiven sus negocios, ya que no temen a las restricciones que marca el toque de queda. A esa hora, los comercios están ya cerrados. Y abrimos página de sucesos porque en Sevilla la Policía Nacional ha desmantelado una de las organizaciones de narcotraficantes más activas en la distribución ilegal de cocaína y otras drogas. Hay 17 personas detenidas y además los agentes se han incautado de más de 200 kilos de diferentes tipos de drogas en 27 registros de hasta 9 municipios de la provincia. Les avanzamos y les ampliamos todas estas noticias a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Siempre he pensado que el sol y la cerveza están estrechamente relacionados. Puede que fuera solo por el color, pero ahora sé que hay algo más. ¿Estáis preparados? Cruz Campo Especial se elabora con energía eléctrica 100% solar. El sol de Andalucía no solo te da las ganas de tomarte una Cruz Campo Especial, ahora también se emplea en su elaboración. ¿A qué mola?
Queremos celebrar con vosotros la undécima edición de Andalucía Management.
Porque sabemos que la familia más grande de directivos y empresarios de Andalucía tiene una historia que compartir. Y qué mejor forma que hacerlo con otra mirada.
Andalucía Management, martes 24 de noviembre, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Inscríbete en andaluciamanagement.com.
Patrocinan Cajamar, Sage, Solunion, Mafre, Globalia, Estenda y Vodafone. Con la colaboración de Universidad Loyola y Onda Cero.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Un crimen ha tenido lugar en la bahía.
Y necesitamos tu ayuda para resolverlo. Ven a celebrar Halloween a Bahía Sur y participa en Crimen de la Bahía, un misterioso cluedo en vivo donde podrás ganar premios de 100 euros. Además, sets de Halloween para hacerse fotos, sorteos en nuestra app. ¡Vive el terror! Más información en CC Bahía Sur, Centro Comercial Bahía Sur. Más vivo que nunca.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Así me llamo yo. Bueno, y nosotros todavía nos queda un caminito transitable. Fíjense ustedes, hasta la 1:20, cuando llega José Antonio Rivas con su tertulia La Resaca de Onda Deportiva Cádiz. Y un poquito más tarde llega ella. Además, hoy viene mona, ¿eh? Carmen Paul, vamos. Con las noticias del mediodía. Y otro que viene mono para rabia es Moisés Camuñas de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos va a contar, buenas tardes Moisés, ¿qué tiempo vamos a tener en las próximas horas?
Buenas tardes, esperamos para las próximas horas en la provincia de Cádiz que siga el tiempo estable en general, con los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Si nos referimos a las temperaturas, hoy bajan ligeramente con máximas de 21 grados en Cádiz capital, de 20 en Algeciras y Arcos de la Frontera y también de 20 en Jerez de la Frontera y Rota. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando en general de poniente. De cara a mañana martes, esperamos una jornada de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y unas temperaturas que no presentarán grandes cambios. Las máximas mañana serán de 21 grados en Algeciras, de 20 en Cádiz capital, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera y finalmente de 19 en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En clave de actualidad, sí, hemos vuelto al estado de alarma, pero tiene muchas cosas diferentes con respecto al anterior estado de alarma que vivimos en el mes de marzo. Evidentemente, el primero de ellos es que no hay confinamiento en nuestros hogares, pero sí que desde ayer, desde las 6:25 minutos de la tarde de este domingo, hay establecido sobre la mesa una serie de restricciones a la movilidad nocturna. Toque de queda nocturno, para que usted nos entienda, de 11 de la noche a 6 de la mañana, que ese es el que está vigente a día de hoy, pero cada comunidad puede flexibilizar el horario una hora antes o una hora después. El que está vigente a día de hoy es este de 11 de la noche a 6 de la mañana, pero ya se lo ha contado Jaime Castilla, lo contará a las 2:20. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciará si lo tira para las 12 o para las 11, pero ayer a las 11 en casa. También hay otras modificaciones, como por ejemplo, solamente se podrá salir en ese horario para adquirir bienes de primera necesidad, como medicamentos o productos sanitarios, o asistir a servicios sanitarios o atención veterinaria por motivos de urgencia, también para cumplir obligaciones laborales o volver de nuestras casas, y también para retornar a nuestro lugar de residencia. También para el cuidado a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Evidentemente también hay algunas en materia de restricciones en reuniones de espacios públicos y cerrados. No podrá ser más de 6 personas, salvo que se trate de personas convivientes. A las 2 menos cuarto, esto se lo amplía Carmen Paul en las noticias del mediodía, pero siguen pasando más cosas en nuestra comarca, como por ejemplo, estamos pendientes de una rueda de prensa que está a punto de dar el portavoz presidente del Partido Socialista del Puerto de Santa María, David Alencín, en torno al Centro de Salud Ángel Salvatierra. Desde los socialistas portuenses reclaman al gobierno de la Junta de Andalucía y al gobierno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María que este futuro centro de salud, el segundo de gran formato de la localidad, pues tenga todas las condiciones que se le pide a un centro de salud para una ciudad de casi 90.000 habitantes.
Desde el PSOE no permitiremos que la Junta de Andalucía escatime en el equipamiento y en el personal necesario para el nuevo centro de salud. La construcción del centro de salud Ángel Salvatierra en la Florida fue lograda por el gobierno socialista del puerto, que me honré en presidir, y también por el gobierno socialista en la Junta, tras años de reivindicaciones por parte de los vecinos de nuestra ciudad.
Unas reivindicaciones que siguen a día de hoy para que este centro se termine. 1:18 minutos.
Por nuestro comercio. Por Ana María. Por Juan Francisco. Por Katy. Por Diego. Por Mari. Por David. Por José. Por Juan, por todos, por cercanía, por calidad, por diversidad, por nuestra provincia. Quédate en Cádiz.
Por cierto, Gemma, ¿no has escuchado el audio que te he mandado?
Me encantaría, pero mi hijo me dejó ayer sin datos.
¿Pero eso sigue pasando? Yo con Llamaya voy sobrado. Tengo fibra de 50 megas y 5 gigas en el móvil con llamadas ilimitadas por solo 29 euros para siempre.
Aunque viendo el plan, deberías pasarte por la tienda Más Life del puerto de Santa María. Podrás elegir entre Yoigo, Yamaya, Levara, Más Móvil y Pepefón, y siempre con precios estupendos. Ahora hay una oferta de Más Móvil que incluye fibra de 100 megas, 20 gigas para navegar en el móvil, llamadas ilimitadas y una línea extra de 3 gigas por 39,90 euros.
No me digas, esa línea extra me vendría genial para el niño.
Pues en Más Life tienen el Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y libre por tan solo 169 euros.
No, si al final el niño va a salir ganando.
Anda, apunta la dirección y pásate esta tarde por la tienda Más Life del puerto de Santa María en Avenida del Ejército número 5. Solo por visitarles ya te llevas un regalo. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio Gema, aunque todavía no lo sepas, es querer Más Life.
He venido a contemplar el universo porque echo en falta la vida. Me faltabas tú, dice.
1:19 se quedan con los deportes con Onda Deportiva Cádiz.
Los trozos de un día.
Luego noticias con Carmen Paul. La radio sigue 24 horas del día en Onda Cero, en la 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. E infórmese en ondacero.es/Cádiz, siempre a las 24 horas del día o en esa aplicación tan bonita que tenemos en esta santa casa, que es Onda Cero. En su móvil iPhone o en el Android. Hasta mañana, ya lo puedes escuchar este programa en ondacero.es. Adiós.
Más de uno, Cádiz. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
A ver, Luis, ¿qué es lo que tiene curva? Está de lujo y te endulza la vida.
No me tire de la lengua.
Que no, hombre, que no, chiquillo. Canasta, con su botella, las curvas, el saborcito.
Amigo, no sabes tú nada, Yuyu. Pues ahora invítate al canasta, monstruo.
¿En qué estaría pensando?